Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Esto es Basta. Y este gong lo tenemos para recibir a nuestro invitado, el queridísimo actor Eduardo Blanco.
Buenas tardes, buenas tardes.
Porque es verdad que sos queridísimo.
Chicos, ya hablamos de todo porque hace como 15 minutos.
Sí, que por eso. Me voy, ya está.
No, ya hablamos.
Hablemos de todo eso al aire, de lo que se puede.
Bueno,
Pero bueno, ¿no es así? ¿No te sentís querido, Eduardo?
Como todas las personas. Por alguna gente sí, por habrá quien no. Viste, en general no te lo dicen, por suerte.
Claro. Pero es verdad que tenés como una empatía, una calidez en los personajes que...
Claro, pero ojo con eso, que ¿eh? No se engañe, señor.
Obvio que no. Obvio que no.
Porque yo he conocido a cada uno de ese personaje.
Bueno, buena gente.
Prefiero tener un prejuicio positivo en este caso.
Ahí vamos. Sí, sí, muy querido por todo el mundo.
Pero para decir que no te lo dicen, ¿tenés redes sociales?
Sí, tengo redes sociales. No soy un
no
hábil,
las leas.
No soy un hábil, No, en general no. Hasta ahora tengo
buena onda.
Un poco seguidores.
Ah, okay,
eso,
okay.
Eso, que no contesto. Entonces, no sé.
Claro.
Pero sí, no, tengo. A ver, redes sociales. Instagram tengo y tengo Facebook, ponele. ¿Sí?
Ah, bueno,
claro,
no.
La maldad más potente está por Twitter.
Preguntale a Campanella por Twitter en algún momento.
Sí. No, pero él
le gusta.
Hace un ejercicio.
Le gusta,
le gusta.
Contesta, es contestador, Campanella.
Es contestador.
Sí.
Para mí, yendo a lo de querido, yo te encuentro como un factor familiar que es cuando te veo en varios laburos a la vez, que ves una ficha del estreno de una peli, una serie, y decís, me pone contento. Es como en los actores que tienen este
porque
mundo.
Porque te voy a invitar a comer.
Bueno, y yo aceptaré en ese momento, pero es eso de qué bueno que tengo una serie para ver con Eduardo Blanco, tengo una película, hay de todo.
Muchas gracias. Bueno, es en verdad. Este momento es verdad, digo,
y bueno,
hay una película, está la serie Altamar, por supuesto. Teatro no, porque bueno, estuve haciendo afuera y ahora me voy a hacer de vuelta afuera a teatro.
Qué bien.
Pero sí.
Hablando de buen comer.
Hablando de buen comer.
Qué bien.
No, pero vos sabés que lo de Parque Lezama, de verdad, estoy muy ilusionado con eso, pues es una obra que yo disfruté mucho y que creo que en España, esperemos no equivocarme, también me puedo equivocar, la pueden recibir muy, muy bien. Y lo que pasaba con el público era tan conmovedor, pregúntenle a Beto si no también, claro, que lo hemos compartido noche a noche, y era muy emocionante, muy conmovedor, y la verdad que volver a repetir esa experiencia después de 3 años que no la hacemos, está muy bueno. En su momento no se pudo. Uh-huh. A mí me hubiera gustado ir a hacerla cuando terminamos aquí a España, pero bueno, no se pudo por distintas razones y ahora allá vamos.
¿Se vuelve a ensayar o se lo acuerdan?
No, porque mirá, a ver, vamos Beto, yo y Campanella, los otros 5 actores argentinos los contratan allá, porque nosotros vamos a llevar el espectáculo argentino. Sí, los números son muy finos para llevar 7 personajes, por eso es uno de los motivos que no se pudo hacer en su momento.
Uh-huh. ¿Y por qué eligen actores argentinos allá?
Porque nosotros llevamos el espectáculo argentino.
Okay.
Parque Lezama, no se va a llamar Parque del Retiro, vamos
claro,
a Madrid,
sí.
ni el Central Park. Uh-huh. Es el personaje argentino con personajes que están acá en el Parque Lezama.
Está bien.
Que puede haber uno que sea español, sí, pero no va a suceder, digo. Llevamos, y hay muchos chicos, chicas,
sí, sí, sí.
Más grandes, argentinos viviendo por allá.
¿Y va a ser solo en Madrid? ¿La van a presentar
sí,
solo en Madrid?
Por ahora okay, sí, por ahora sí, 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 sí.
Bueno, hermoso. ¿Y eso cuándo arranca?
El 28 de agosto en el Teatro Fígaro, señor, señora, están las entradas a la venta.
Muy bien.
Se va por Madrid.
Sí, claro.
Ya sabe.
La sala Fígaro es hermosa.
Fígaro, sí, sí.
Sí, sí. Creo
que, si no me equivoco, fue donde Ricardo hizo la primera vez Art en Madrid.
Ajá.
Si no me equivoco, así nos dijeron.
Le fue flojo.
Flojo.
Ojalá más o menos.
Alguna energía un poco más positiva, ¿no? Pero bueno.
La hizo pocas décadas.
Sí, mirá, sí,
la obra.
Aunque nos vaya la mitad, la cuarta parte.
Yo creo que... Perfecto.
Yo creo que los van a recibir muy bien. Bueno,
no, sí.
¿Y estás con la serie? ¿Estás con Altamar?
Sí, eso fue toda una sorpresa, porque yo no fui a España a hacer Altamar. En realidad fui a hacer El Precio de Arthur Miller con una directora catalana que me convocó para hacerla en Madrid y en gira por España.
Bien.
Y fui por eso comprometido 8 meses a hacer todo ese proceso, porque allá lo tienen como organizadito, te vaya como te vaya.
Okay.
Por cierto, fue un éxito, ¿eh? Pero bueno, está así organizadito, ahora bueno... Es una pena, fue un éxito, se la piden de todos lados y bueno, pero a partir de septiembre...
Uh-huh.
Bueno, porque funciona distinto el sistema, no voy a andar explicando aquí.
Okay. Igual,
y yo ya no puedo hacerla, pero no sé si seguirán o no. Y ahí surgió, estando allá, surgió que la gente de Bambú, que es una productora, para quienes conocen algo de series, de Velvet, de La Chica del Cable, sí, de uh-huh, Fariña, aquello de Gran Hotel, iban a hacer Altamar para Netflix. Y bueno, ahí Ramón Campos, que es su dueño, junto con su mujer, me convocaron y bueno, y dijeron, a conducir el barco, porque vas a ser el capitán. Yo dije, qué irresponsabilidad.
Se va el Titanic, voy a ser.
Obviamente. No, no sé, pero el capitán italiano, este como era, es Schiaffino. Pensé en ese.
Claro. Y dije, bueno, das capitán.
Bueno, pero si esa gente lo quiere, dale, allá vamos. Y ahí me puse a conducir este barco de Vigo a Río de Janeiro en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí estamos.
Mirá cómo se repite la temática, ¿no? De la inmigración y de los vientos de agua.
Sí, vientos de agua habla de la temática de inmigración especialmente, claro, ¿no? Sí. Y de esa ida y vuelta en distintas épocas. Esto no va de inmigración.
Es más un policial.
No, es una fusión de géneros, ¿no? Tiene algo de policial, tiene historia de amor, tiene, bueno, entretenimiento, quiero decir, donde hay un entrecruzamiento de personajes, importante. Imagínate, en un barco es como meter un pueblo en el océano, 1.500, 2.000 personas, 20 días en el océano.
No te puede pasar
cualquier cosa.
¿Y cómo es? Uno tiene la fantasía de que las series de Netflix, superproducciones, de que es como estar en Hollywood y que de todo eso que uno ve, ¿qué pasa? Grabando.
Bueno, mirá, no sé cómo se está en Hollywood. Primero. Sí, la verdad que desde el punto de vista técnico, la escenografía es impresionante. Es todo. Vos ves la serie, estás el barco, estás en el océano y estás en el océano. Pero esto es todo en estudio. Pero de repente tenés unos decorados impresionantes, el vestuario también. A mí lo que más me llamó la atención, porque siempre con la tecnología, que soy un ignorante, un analfabeto absoluto, pero me quedo como un chico ante cada cosa. No me digas.
Acá se va a ver un mar.
Te juro,
fondo verde
en
es
el
mar.
Decorado. Mirás por la ventana y hay unas pantallas LEDs.
Sí.
Estás viendo el mar y te juro que está, te falta el olor, nada más. Pero el mar, de repente, cuando está calmo y hay un día de sol, yo supongo que aprietan un botón.
Y sale mar.
Y te cambia el clima.
No veo todos los mares, pero supongo que será apretando un botón, ¿no? ¿Sí?
Claro, claro.
De repente tormenta, el mar revuelto, tal cual.
Entonces no es con pantalla verde, sino que ponen ahí las de LED.
No, no.
Ok.
La parte de afuera del barco sí hay croma, y hay una parte construida en los mismos estudios, fuera, ¿no?, de los estudios interior, digamos.
Sí.
Y ahí sí es con croma. Okay. Pero dentro del barco, o sea, dentro de un camarote, del puente de mando del capitán, donde de repente tenés una ventana como esta que tienen ustedes aquí en metro, donde se supone que el capitán y los oficiales que yo ven el mar, y ahí tenés una pantalla de LED que estás mirando, pero que no te... O sea, estás viendo el mar, eso es impresionante.
Y siempre se dice esta virtud que tiene el actor de interpretar otras personas y otros oficios, otras profesiones. ¿Cómo es tu relación con el mundo de la náutica, de lo marítimo? Claro, me imagino
imaginativa.
No, bueno, pero hiciste industrial, sos técnico mecánico.
Sí, claro. Por eso era
la derecha
y tiemblo, porque no me gustaba, horrible, ¿no? De verdad.
No gustaba nada, ¿no?
Espantosa la del secundario, me he dedicado a hacer lío.
Claro, porque yo siento eso, te dicen capitán de barco, ok. Y de repente mirando por la ventana, dices, qué linda está la vista.
Vos sabés que no, más allá de toda broma. Venía un capitán en serio,
claro,
para que nos dé una charla, no solamente a mí, a los directores, a los primeros oficiales, aquellos que estamos, digamos, con la responsabilidad de conducir ese barco, aunque no salga de los estudios de bambú allá, ¿no? Pero bueno,
claro, que parezca para eso.
Sí, a ver, la serie no va de eso, la serie va de aventura, va de misterio, va de otra cosa. Pero bueno, alguna cosa medio básica, quiero decir, cuando ves el timón y preguntas, ¿y eso qué es el volante? No,
claro,
el volante no,
timón.
Sí,
claro.
Ese tipo de cosas sí, un poco vinieron a asesorarnos para no meter la pata lo menos posible, qué sé yo.
Claro.
Pero fue muy divertido. Ya terminamos la segunda temporada porque la verdad que la primera explotó y ya lo imaginaban o qué sé yo, no sé, no estoy en las finanzas de la gente de Netflix ni de Bambú, pero ya tomaron la decisión de hacer la segunda yo acabo de terminarla, llegué el domingo, así que acabo de terminar la segunda temporada.
Nosotros tenemos la fantasía del algoritmo, ¿viste? Que Netflix ahora se basa en un montón de datos que tiene específicos de qué es lo que ve la gente en las series, qué prefiere, qué tipo de temática, hasta qué minuto ven, en qué minuto largan y después cuándo lo retoman y a qué hora y no sé qué. Pero ¿tenés idea de si, no sé, los ejecutivos de Netflix les preguntan o les proponen algo a los guionistas y productores y directores de las series y demás?
¿Qué voy a tener idea? Nada. Olvídate. Bueno, generalmente me vienen y me consultan a mí.
Claro.
Capitán, dígame.
¿Usted como capitán de
¿Usted
este
qué
barco?
Piensa?
Yo como capitán de esta serie, el tipo se estaba...
Claro que cambiaron muchas delirando. Cosas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta recordar una frase de un productor de Hollywood para saber, ¿no? Esto de qué será éxito, qué no, ¿no?
Sí.
Que dijo que si hubiera producido todo lo que no produjo y no hubiera producido todo lo que produjo, estaría exactamente en el mismo lugar.
Está muy bien. La verdad es que está muy bien.
Bueno, supongo que ahora con los algoritmos, como decís vos, sí. Y todo, capaz que, bueno, sí.
¿Alguna ya, pista ya, tienen?
Ya, no sé, es como aquellos que estudian la ruleta, ¿no? ¿Qué número va a salir?
Claro, las martingalas.
Sí, ahí, años
porque si no, qué
¿no?
sé yo, haríamos todo pleno o éxito, ¿no? ¿Para qué hacer claro. fracaso pudiendo hacer un éxito?
Igual, como para, no sé, para terminar con esto de Netflix, pero me imagino que te llegan mensajes ahora de todo el mundo, porque eso sí es muy impresionante.
No, la verdad, hablando en serio, yo no estoy preparado culturalmente para algunas cosas de estas, ¿no? O gente que de repente el mismo día te dice, te manda mensajes tipo de los que a mí más me impresionaron.
Sí, sí, sí.
O en otro idioma en general no sé
se
qué
entiende,
dicen.
No se entiende. No, pero, esas son las puteadas que no te das cuenta pero, que te llegaban.
Pero capaz. Pero no, pero esto de repente gente que se levantó a las 5 de la mañana para ver 4 capítulos y después se fue al trabajo
claro.
para volver y ver los otros 4 sí, el
claro,
mismo día.
Claro.
Maratonearon toda una temporada.
¿No tanto así?
Sí,
levantarme a las 5 de la mañana ya
no,
en principio es
no.
solo si me pagan.
Y digo, mucho.
Y alguna urgencia, no sé, pero si no... No, bueno, no sé, cosas, gente que se ve todos los capítulos del mismo día, ¿no?
Sí, sí, maratón.
No estoy preparado
maratón.
Para eso.
¿Y ves algo en Netflix? ¿Te gusta ver series? ¿Tenés,
sí, sí,
o sos
sí,
más
sí.
de las
bueno,
pelis
con el
por ahí?
Tiempo que puedo. ¿Mm? Sí, ahora terminé de ver una que me mató, me encanta, inglesa, creo que es Afterlife. Uh-huh. Son 6 capítulos.
Divina.
La de Ricky Gervais.
Sí.
La
de Ricky Gervais.
Sí. Ricky Gervais.
Digo, hermoso. Hay que esperar hasta el año
es
de pena. Ahí ves, como estoy, me levanto a las 5 de la mañana.
¿Ves?
Hay que esperar hasta el año que viene para claro. la segunda temporada. Que son 6 capítulos de media hora, pero están tan elaborados, tan cuidados, tan bien actuados, tan joya, ¿no? Como Altamar.
Sí. Sí, muy bien. Y de la peli no hablamos. Ayer vino Flor Torrente, que se luce.
Mirá,
me parece que hizo un laburo espectacular en esa película. Y vos también.
Divino.
La sí. verdad que divino. Pero me contabas que lo hicieron en el País Vasco. En sí. relativamente poco tiempo para una película que, sí, si sí, vos la ves, tiene una factura
sí,
técnica,
sí.
fotográfica, actoral, está muy bien
y
dirigida.
Ópera prima, además.
Ópera prima es.
Sí,
ah, está muy bien.
Lo que pasa es que es vasco. Como yo okay. te decía, digo, oíme, vos no estás nervioso, nada, o sea, es que soy vasco, me decía, va todo por dentro, me decía,
okay.
no expresaba nada, el tipo parecía que era la sexta película. La verdad que sí, fue una hermosa experiencia que vivimos con Flor, en realidad filmamos 5 semanas allá
sí.
y una aquí. Aquí, como la película empieza aquí, exterior hay casi nada
uh-huh.
y hicimos algunos interiores. Y después todo fue rodado allá, sí, porque el personaje de ella junto al mío, para quien no vio la película, es el padrastro con su hijastra, digamos, uh-huh. con la madre esposa muerta, van hacia el País Vasco. Bueno, ya les habrá contado ella ayer para qué repetir la historia.
No, mucho
de la
no, mucho no. Vino a hablar de otros temas.
No hablamos más de hombres. Sí,
pero nada,
esperábamos a vos.
Somos los dos únicos actores argentinos en la película. Después hay uh-huh. un actor catalán, Miki Esparvé. Estamos hablando de la ópera prima de Igor Legarreta, por si nos está escuchando en el País Vasco.
Claro.
Un abrazo.
Que mande comida.
Que mande, claro, unos pinchos.
Sí, que hablaste que engordaste un montón ahí.
En esa película, 6 kilos.
¡6 kilos!
Pero no
bueno,
era para el
recuperé,
papel.
No,
era que el papel te exigía engordar.
No, después tuvimos un problema de continuidad y todo, pero bueno.
Está un poco hinchadito.
De la película, yo te digo, mirá, ahí, ¿sabés cuál era? La vuelta.
Después de la morcilla.
La vuelta. Pero bueno, no, divinos, el País Vasco, la verdad, la hemos pasado súper bien y hemos filmado muy agradablemente. Creo que salió una muy linda película.
Sí,
y
verdad
que para
sí.
hacer una ópera prima, además está muy bien filmada. Bueno, nada, ya te habrá contado Flor, fue muy lindo hacerla y... Y bueno, y ahora los comentarios que recibimos, más allá que es una película chica, que sale en pocas salas, que tiene una competencia enorme,
uh-huh.
y que ya sabemos cómo es el destino en general de esas películas, que duran poco. Pero bueno, me estaban comentando que dentro de esa realidad que estoy diciendo, la película en la primera semana arrancó muy bien y que en general se va a renovar por casi la misma cantidad de salas la segunda
hermoso.
Semana.
Bien.
No todas, ¿viste? No sé, bueno, eso ya es un lío.
No, bueno, pero también depende de tantas cosas.
Exacto.
Casi
pero bueno.
Los que hacen películas
esto
chicas.
Es, sí. Sí.
Como decís, un laburazo que sabes que lo vas a hacer en pocas salas,
sí,
todo, mirá, pero...
esto es una coproducción.
Sobre todo si te toca, viste, enfrentar un tanque hollywoodense
sí,
justo
semana.
La misma semana.
Pero mira, siempre hay cosas que se pueden hacer. El tema es que nos tenemos que decidir como en tantos otros temas. Los franceses lo manejan muy bien eso, hace muchos años.
Tienen un cupo mínimo para películas nacionales.
No, tienen legislación que hace que se organice de tal manera que haya espacio también para el audiovisual francés.
Claro.
Entonces, todos los años vos ves y decís, la mitad de la gente francesa va a ver películas francesas al cine. ¿Viste?
Es un montón.
No, en otro lado inexistente.
Es
en otro
un montón.
Sitio. Entonces, si no, son solo la suerte para películas grandes, uh-huh. están con algún multimedios atrás. No pasa solo en Argentina, pero digo, acá, bueno, imagínate. Si no, las otras películas. Yo creo que hay que trabajar mucho en muchas cosas, pero para eso primero hay que acordar, y esto es lo más difícil, porque acá todo el mundo se cree dueño de la verdad, entonces es muy difícil acordar. Nadie quiere ceder nada para ver si avanzamos en cosas. En general estoy hablando, no digo que no avancemos uh-huh. en nada, pero en líneas generales. Y en este caso en particular yo veo el avance de muchos países de Latinoamérica que a lo mejor antes venían muy atrás que nosotros y hoy hablase de audiovisual y nada. Y México y Colombia y Perú y Paraguay y Chile han avanzado muchísimo.
Sí, sí, sí. México ni hablar, ¿no? Con directores y películas premiadas, con Oscars y demás.
Nosotros tenemos un talento tremendo que yo me parece que nos falta ponernos de acuerdo porque uh-huh. quiero decir, es así como la ciencia, como el deporte, el arte... quiero decir, es una marca país que, cultura, que te ¿verdad? Representa y que bueno, y que trae buena imagen sobre nosotros en general, ¿no? Y que es una pena con la capacidad que tenemos que no se estructure. Pues yo soy de los que piensa que de repente en el dinero que se da para las películas debería haber un porcentaje que se destine al después, porque si no las películas después las hiciste y
claro,
las dejas
para
ahí
la distribución,
a competir
para...
con...
Claro, con, para la producción
bueno,
y todo.
Es largo, hay muchas cosas que...
Sí, sí, porque lo último que se habló del Inca fue aquel momento que se planteaba que había desvío de fondos y demás, pero,
claro, o sea, pero ¿sabes qué pasa?
Es una manera de desautorizar lo que sucede con el incentivo para que haya producción nacional.
En el Inca, como en cualquier lado, lo que me parece que no se quiere fortalecer son los mecanismos de control para que no haya corrupción y que las políticas que son buenas puedan seguir su curso para evolucionar en para todos, quiero decir, porque yo me dedico a esto, es cierto, pero lo mismo te lo traslado al deporte, a la ciencia, en fin, al país, ¿no?
No, y la cantidad de laburo que da también alrededor, obviamente.
Sí, por supuesto, pero mira, yo recuerdo, El hijo de la novia debe haber sido de las primeras películas que tuvo una página en internet, estamos hablando hace 18 años atrás.
Sí.
Y yo recuerdo de verla, a lo mejor ya alguno lo escuchó porque lo dije en aquellos años, y de repente como había comentarios de toda la gente, sin haber hoy las
redes sociales
y que yo, que decía, no conozco Argentina, después de esta película me dan ganas de conocer.
Mira.
¿No? Entonces lo que quiero decir es que a lo mejor no tiene repercusión económica directa el cine, el audiovisual, pero tiene muchísima indirecta.
Claro.
Muchísima, además del trabajo que da directo.
Obvio.
¿No? Bueno, qué sé yo, pero para eso hay que ponerse de acuerdo.
Tuviste, ahora tenés un montón de trabajo, afuera, acá. ¿Tuviste épocas como actor de pasarla mal y sentir me tengo que dedicar a otra cosa, agarrar el taller mecánico o lo que sea?
Bueno, yo siempre fui un tipo muy exitoso, entonces... sí, por supuesto, como todo el mundo. Claro, como casi todos, quiero decir, salvo aquellos que a lo mejor... son profesiones, vos conocerás algo del tema, ¿no? Que si a los 20 años triunfaste... Es posible que si te mantenés, entonces nunca hayas vivido esas situaciones. Pero vos podés triunfar a los 20 años y es muy difícil mantenerse en esta actividad. No económicamente, digo mantenerse en un lugar que te permita vivir con tranquilidad y demás. Y si a los 20 como símbolo, como metáfora, digamos, ¿no?
Sí.
No te fue bien y ya después de los 30 se te empieza a complicar un poco, después de los 35 ni te digo... Es complejo, ¿viste? Entonces, claro que sí, hice de todo también.
¿Porque
¿sí?
el taxi lo manejaste antes de ser actor o ya siendo actor?
Bueno, antes manejé taxi, ahora manejo barcos. he manejado de todo. No, mira, mi viejo tenía taxi. Vengo de una familia que siempre han tenido el taxi, pero el taxi como...
¿Inversión?
No.
Como lo que es el Uber
no,
ahora.
Como bastón, como recurso
claro.
extra.
Okay.
Como recurso extra. Entonces, de pronto, yo ya era actor en la búsqueda... en mis 20 y pico de años, yo tampoco es que empecé a los 14, qué sé yo. Decidir ser actor habré decidido a los 25, por ahí, decidir ya, venía haciendo teatro y en un grupo, y bla, 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 pero decidir, bueno, más
filmando
o
menos. Con Campanella en tu época de estudiante.
Ah,
en
la época de estudiante, pero sí. Profesionalmente todavía no, claro, sí,
claro,
sí,
claro.
Sí. Y el tema es que el taxi era una herramienta fantástica porque, señora, señor, si usted se quiere dedicar a alguna actividad artística y tiene que trabajar de 9 de la mañana a 8 de la noche en algo, es muy complejo
claro.
Dedicarse.
Claro.
Entonces necesitas algo que te acompañe económicamente, como para decir, bueno, si me llaman para grabar algo, si me llaman para una peli, okay, lo puedo hacer, puedo dejar esto
sí,
y
sí,
después volver a recuperarlo.
Y...
El taxi me venía fantástico y mi viejo divino, que no me podía dar otra mano desde otro lugar, me daba la mano de prestarme el taxi en las horas que yo podía. Y bueno, y he vendido también de todo lo que se te pueda ocurrir.
Por ejemplo.
Baterías de cocina, en una época se hacían demostraciones, era toda una actuación.
Era,
tenía
claro,
que estudiar el speech,
obvio.
Rina, Werby, ibas a las casas.
Ajá.
ya con cita previa. En una época se podía, hoy no creo que nadie le dé una cita.
Que dejaban entrar un desconocido a la casa. Claro, esa era la época.
No, pero sin conocer.
Claro.
Es más, si no me equivoco, en una época de malaria para ellos. Yo esto lo escuché, lo leí, sí. A lo mejor lo estoy inventando. Fernando Ciro, ¿se acuerdan de Fernando Ciro?
Sí, claro.
Creo que vendió estos productos que te digo, porque mismos. Además contaba con la confianza, creo, a lo mejor me estoy equivocando, con la confianza de ser un tipo conocido que vos podías abrir la puerta de tu casa. Pero ojo que no era tocando timbre.
Abro a Fernando Ciro.
Claro, además.
Sí, sí.
Obvio. Pero no era tocando timbre, era con citas previas, con recomendación mediante.
Sí. Ok, perfecto.
Y era muy divertido, pues yo tenía 18, 19 años ahí, Y vendía, la verdad que primero nada, era un producto caro, tenías que cargarlo, mis viejos me tuvieron que salir de garantía y tuve como 2 meses sin vender nada, que todavía me decían, déjate joder.
Claro.
Y después empecé a vender y la verdad que fue muy bien.
Y hay gente que todavía lo debe tener.
Eran muy buenos.
La batería con eso. Son como las Essen de ahora.
El sistema,
ese plan.
No
¿así?
Sé, ahora no existen esas.
Las Essen, ¿viste?
Las Essen, pero no esas. Era como las.
Ah, ok, ok.
Son buenísimas.
Sí, claro, por eso digo.
¿Qué
van a mandar?
Sí, te iba a decir. Sí. Agradecemos.
No, bueno,
al señor Essen.
Sí, obvio.
¿Qué no van a
pero,
mandar?
¿Y nos perdimos un gran futbolista, es cierto eso?
Ay, mira, de equipo chico sí.
¿Te probaste en Platense?
Bueno, de barrio, de colegio sí. Jugaba
¿en qué posición?
En general jugaba de 9. Y si jugaba adelante, porque a veces eran en canchas más chicas.
Sí.
Decir. Sí, yo vivía en Florida. Mi infancia y mi adolescencia la pasé entre Munro y Florida, digamos. Pero en esa época ya vivía en Florida y estaba el Club Platense.
Sí.
Y la cancha estaba todavía cuando yo era chico, en Manuela Pedraza y Kramer.
Claro.
Y después allá estaba el club.
No están las canchitas, ¿cierto?
Claro,
se llama el
ahora
club.
Hay canchitas
ahora
para jugar.
Está claro. La cancha Platense ahí donde estaba el club.
Sí.
Pero en esa época era solo el club y nos fuimos a probar un grupo. Yo iba a un colegio que estaba cerca de ahí. Y nos fuimos a probar para los 12 años. Los 12 años de antes no eran como los de ahora. Ahora un pibe, y el fútbol tampoco.
No, obvio.
Ahora un pibe de 12 años que se fue a probar, le dijeron, sí, dale, vení. No hay forma de evitar que vaya.
Ya fue.
Decir, y además de los padres míos, dice, mirá el futuro que le estoy cagando.
Sí, a Messi.
¿Colegio? ¿Qué colegio?
Imagínate. En esa época el fútbol estaba asociado más con no seguir el secundario, estaba asociado con esas cosas.
Uh-huh.
Y los padres tenían una autoridad que hoy, entonces te decían, no vas, y bueno,
claro.
Viste, uno presionaba, pero
sí,
bueno,
pero no
finalmente
ibas,
no
ibas.
Sí. Fue un poco esa la historia, así que quiero decir, por si mi madre está escuchando, mi padre no creo, pero si lo está escuchando también, viejo para vos, no fui un futbolista destacado por culpa de ellos.
Okay.
Años de terapia me ha costado, pero bueno,
finalmente. Ahora lo puedo decir.
Claro, pero vos sabés cómo es eso, que yo, una de las emociones más grandes que viví en mi carrera actoral fue ya hace muchos años, cuando salió la primera revista deportiva que hubo acá, diaria. Bueno, la revista Olé.
Sí.
Me llamaron para hacer una entrevista. Yo dije, llegué.
Claro.
Llegué. Era lo que quería.
Iba a ganar un Oscar, pero yo quería estar en Olé.
¿Pero hincha de?
River.
De River. Ok, claro, está bien. Esta es una época hermosa.
Es más, me agarró en España el partido.
La final de la Libertadores.
Sí. No,
¿fuiste?
Porque tenía teatro.
Oh.
Pero vos sabés que no podía ver ninguno de los dos partidos por el horario de teatro. Ni el de ida en la cancha de Boca ni el de Boca. Pero resulta que el primero fue una inundación en Buenos Aires, lo pasaron.
Exacto.
Para el domingo.
Sí, claro.
Y como el domingo yo allá en Madrid tenía horario más temprano, en el bar del lado del teatro, salía del teatro y me lo pude ver completo. Y el segundo, bueno, con todo lo que pasó, ya me amargó bastante y todo, como me imagino que a todos.
Y
finalmente se jugó allá, no pude ir a la cancha porque tenía función, pero sí, salía corriendo, lo vi completo y después me fui a festejar Puerta del Sol.
Claro.
Te preguntaban colegas españoles como, ¿por qué están jugando acá? Porque había muchos que...
Bueno, ¿qué es esto? Se llama Libertadores de América y juegan en...
Pero había muchos que viajaban y no entendían que el argentino tenía que explicar, bueno, mirá, hubo un problema, entonces terminamos acá.
Pero ¿cómo explicás esas cosas? La verdad te digo, o sea, ¿cómo explicás esas cosas? El mundo del fútbol y el negocio del fútbol, yo no siento que ahí no es ajeno a intereses del mundo del fútbol que exceden la Argentina,
sí,
¿no?
Claro.
Que exceden la Argentina. Pero más allá de eso, digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y que tengamos lo que tenemos. ¿Viste? Un país donde hace millones de años que no pueden ir los visitantes a la cancha, donde las barras bravas son sociedades mafiosas. Nada, lo digo por lo que sé públicamente, otra cosa.
Sí,
yo recuerdo todavía en River agarrándose a tiros por la comisión de la venta de Pipita Higuaín. Del Pipita Higuaín, que está por retirarse en poco tiempo y
¿esa
tenía
fue
19
la
años. Te
¿la inflación
decir.
De River fue esa?
¿Esa? ¿Te acordás?
Sí.
Bueno, lo leí en los diarios, te quiero decir, ¿no?
Sí.
Pero eso son mafias. O sea,
Y sí, mafia, que pero que juega, escalaron, no
que
solamente
todo el poder
están en...
juega eso, ¿no?
Exacto.
Porque, pero por supuesto, nadie las quiere desarmar. Lo que te decía de los organismos de control es exactamente lo mismo.
Bueno, todo... mira que es justo esto viene de bárbaro, porque el que era el jefe de operativo de seguridad, el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que debería haber cuidado el camino del micro de Boca yendo hacia el Monumental y esos fenólicos que faltaron en esa fatídica curva, puede ser el futuro presidente de Boca.
Mira.
Es hermoso.
Bueno, es una locura.
Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, todos sabemos todo.
Pichetto va a ser vicepresidente de Macri.
Claro, pero bueno, la verdad, digo, todos sabemos todo. Y sí, parece que nada, todo sigue como si nada.
Sí.
Yo, nada, creo que lo hablamos antes fuera de micrófono, ¿no? Somos así, ¿viste? Entonces es difícil si no. Yo, ¿sabes lo que creo? Creo que hay que hacer un nuevo contrato social, la verdad. Uh-huh. La verdad, creo que hay que hacer un nuevo contrato social. Pero para eso necesitamos una mayoría. Que nos pongamos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, me refiero, por lo menos el 80% de la sociedad, que los representantes políticos digan, bueno, un momento, es alarmante, sí, pasan muchas cosas. Entonces, tenemos que sentarnos para hacer un país en serio nuevamente.
Y falta una renovación real también de la política. Faltan más jóvenes en la política.
Sí, sí, faltan más jóvenes, falta decisión. Sí. ¿Viste? Vuelvo a insistir, falta la idea de pensar que el que piensa distinto no es un enemigo, porque construir con un enemigo o acordar con un enemigo, claro que es difícil, pero no es así. Podemos tener... pensando diferentes ideas que nos aunan, ¿no? Uh-huh. Que nos aunen con
sí, bueno, sí,
nada,
sí,
me entendieron todos, ¿no?
Sí, perfecto.
Fue un problema de sonido.
Aunen es inclusivo.
No, pero es que de verdad, porque si no, es que no hay forma, hay temas muy delicados. Bueno, hablas de las barras bravas. Uh-huh. Hubo uno de independiente que intentó enfrentarla. ¿Cómo terminó? Quiero decir, hace falta un acuerdo para enfrentar determinadas cosas, o por lo menos decir... hasta acá, muchachos, vamos a hacer un país en serio en muchas cosas. Y no digo que no esté en la voluntad de las individualidades. Puede haber muchas individualidades que sí, y de hecho hay mucha gente, políticos, estoy hablando, políticos, políticas, ¿no? Hombre, mujer, que vos lo ves y decís, nada, me puedo sentir identificado o representado por este político. Estoy hablando un poco en general, ¿no? Uh-huh. Y un poco en general no, porque vos ves que no fortalecen los... O sea, se acusan de corrupción de unos a otros, y lo que hablábamos antes fuera de micrófono. Pero no se ponen de acuerdo para fortalecer los organismos de control, que los controlan a todos, ¿no? Para
claro,
que los controlen a todos.
En todos los ámbitos.
En todos los países, la gente tiene tendencia a la corrupción por el ser humano, porque más.
Sí, porque el poder corrompe.
El poder, pues,
claro.
Ahora, lo que hacen es intentar fortalecer los organismos institucionales de control y qué sé yo. Acá nosotros, no sé, inventamos la Oficina Anticorrupción. Y durante el kirchnerismo la ponemos a la mujer de Debido a controlar, y durante el macrismo a Laura Alonso, que más allá de la honorabilidad de cada una de ellas, uh-huh, bueno, no es serio.
No, no, es no serio. Claro que no. Y los entes reguladores de transporte,
todo
de energía.
Igual, todo igual.
En todos pasa lo mismo.
Qué sé yo. Y entonces da pena, porque vos decís, con la cantidad de gente talentosa y hermosa que tenemos, porque la verdad
gracias,
es esa. No, pero que es verdad, lo digo con angustia, lo digo con dolor y con...
Es lo que nos pasa a todos, sí.
Claro, entonces voy a decir, muchachos, ¿hasta cuándo? Nos tenemos que poner a hacer un nuevo contrato social, inclusive hasta evaluar, che, bueno, a ver si nos podemos poner de acuerdo en principio, nada más, que robar y matar está mal, en principio, está mal. Que entendemos todos un montón de cosas, bueno, tenemos que organizar a ver cómo hacemos para vivir, para que no suceda, para anticiparnos, yo qué sé. La educación, bien, gracias, ¿no? Un plan a 20 años que cambie quien cambie pueda realmente seguir los mismos. No, siempre que no se empieza, que los sueldos, que,
sí,
que
sí,
todo el mundo tiene sus razones, pero ¿y?
No, políticas de Estado, que atraviesen los gobiernos, que no respondan al gobierno de turno. Quien habla es Eduardo Blanco, que tiene serie en Netflix que se llama Altamar. Vean Cuando dejes de quererme, porque es una película que a mí me encantó. Eduardo ahí hace, como dijo, de un padrastro, que al principio lo dice, mira que... Y después termina siendo determinante en la historia de la película.
Bueno, las emociones siempre tienen algo de egoísta, ¿no?
Sí, total. Pero que me gustó y mucho la película y les recomiendo, es súper recomendada, de verdad. Y bueno, quien tenga la suerte de verlo en Madrid, en Parque Lezama.
Tal vez te vaya a ver.
Bueno,
buena.
Yo no te digo ni el pasaje ni la estadía, pero te invito.
Yo vi Parque Lezama en Buenos Aires y puedo decir que es igual en España, si la llegan a hacer igual, va a estar muy bien.
Gracias, Eduardo, por venir.
A ustedes, chicos.
Placerazo recibirte.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.